Las voces de Ana Litia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Hoy es jueves 13 de junio del 2013. Estamos ya aquí en el espacio de Medieros en Ibero Radio. Soy Claudia Magallanes. Me da mucho gusto saludarles. Con nosotros está Ana Lidia Flores. Querida Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, querida Claudia. Muy buenos días a todos y a todas.
Bueno, pues Lilia Vélez en un momento más se acercará con nosotros. Ahorita por él venía. Y le damos nuestros datos de contacto en nuestro correo electrónico. medierospuebla@gmail.com, Facebook Medieros Puebla, en Twitter @medierospuebla y en la cabina de Ibero Radio el teléfono es el 229-0730, la extensión es la 14433. Le damos como siempre las gracias a nuestro maravillosísimo equipo de producción, Carlita Ruiz Ramírez, Christopher Herrera y Ana Lorena Silva, que trabajan arduamente previo al programa y durante el programa, y como siempre a Raimundo Mirón por la operación técnica. Pues bueno, ya es jueves, ya estamos acercándonos al fin de la semana. Y tenemos ahí algunos casos interesantes, controvertidos y pues de Kafkalandia.
Ha sido la semana de Kafkalandia, efectivamente,
la semana de Kafkalandia. Y bueno, evidentemente un caso que es el caso que tenemos que comentar es el caso de Andrés Granier, ex gobernador del estado de Tabasco, quien pues ya sabemos que está involucrado en un escándalo. Claramente escándalo mediático y una cobertura mediática ad nauseam, así decíamos, de estas supuestas imputaciones que se le están haciendo desde el estado de Tabasco en acusación por peculado. Andrés Granier estaba en Miami, en Estados Unidos, y antier por la noche llegó a nuestro país en un aterrizaje es muy
doblemente forzoso,
y las primeras declaraciones de Granier en México antier por la noche fueron las siguientes, vamos a escucharlas.
Señores, lo único que tengo que decir es que estoy respetando mi palabra de honor. El día de ayer dije que venía y vengo a hacer las aclaraciones pertinentes. Yo no tengo por qué huir, soy una persona que dio lo mejor por Tabasco y estoy dispuesto a aclarar todo lo que sea pertinente para limpiar mi nombre. A eso vengo.
Yo voy a hacer lo que deba hacer, pero lógicamente necesito un poquito de respeto a mis derechos y a mis garantías individuales para poder comparecer, para poder aclarar, para poder esclarecer todo y cada una de las acusaciones que se me hacen.
Esto es Medieros.
Bueno, pues esas son las declaraciones del exgobernador de Tabasco, que en ese momento venía llegando y básicamente, pues sí, él asume que soy inocente, yo no soy responsable de absolutamente nada de esto, y aquí vengo a dar la cara y me vengo a presentar voluntariamente. Eso, pues hay que reconocérselo en el sentido de que si bien se emitió en Villahermosa, sí, en Tabasco, una orden y que a final de cuentas era para donde quiera que estuviera, pues él ya estaba aquí. O sea, él ya había regresado a decir, aquí estoy. Por su propio pie y por su propia voluntad, se presentó en el Asiedo y ayer se echó 8 larguísimas horas de declaración en el Asiedo para una investigación exhaustiva sobre el caso en particular y para ver efectivamente su responsabilidad o no y hasta qué punto era responsable o es responsable de pues el desastre financiero en el que está Tabasco. Carmen Aristegui en su espacio informativo presentaba un análisis precisamente de cómo Granier en realidad se contradice respecto a su fortuna con base en los elementos encontrados en su declaración patrimonial. Vamos a escuchar este audio tomado del espacio de Carmen Aristegui.
El punto, procurador, entonces, que aclara es que tiene elementos para afirmar que 8 jóvenes estuvieron en el Heaven, que otros 4 no sabe si estuvieron o no, porque no tiene algo consistente que le permita afirmar o negar tal cosa, y que tampoco tiene ningún elemento para afirmar que se encuentran con vida o que no, porque pues tampoco tiene ningún elemento al respecto.
Porque no hay ninguna noticia, es decir, yo he sostenido que no lo hemos manejado como secuestro, porque no hay ninguna noticia de alguien que pueda haber llamado a los familiares o a la autoridad para decir, ¿están vivos? y te pido o quieren obtener algún beneficio de esta situación.
¿Han podido tomarle declaraciones al señor que está en la cárcel y al que le apodan el tanque?
No, nosotros no hemos tomado declaración a él.
¿Y no sería buena cosa? Porque es el padre de uno de los chicos, del menor.
Sí, por supuesto, vamos a hacer dentro de la investigación una prueba que podríamos tener de a ver si tiene el conocimiento de algo de esto.
¿Pero no han hablado con él aún?
No hemos hablado con él.
Van tarde, ¿no?, para eso. Sería sería un testimonio importante, al final de cuentas, el padre de uno de los desaparecidos, que además a su vez está en la cárcel por ser acusado y sentenciado por delitos que no sabemos si siga operando desde la cárcel. Hay incluso testimonios de que hablan de que desde la cárcel podría seguir operando en la zona de Tepito. No sé si ese dato
o
información la tiene.
Sí, por supuesto, misma que no está, por supuesto, debidamente corroborada.
Medieros, Radio Ibero.
Querida Lilia, ¿cómo estás? Ya está con nosotros aquí, Lilia. Hola, buenos días.
Hola. Pues sí, o sea, digamos que hay una serie de inconsistencias ahí detectadas en la declaración patrimonial y los bienes que han sido encontrados. La situación está, insisto, más turbia que clara. Hay muchísimos elementos, pues, de sospechosismo, de duda. Y como ya lo habíamos dicho, él no se ayuda. Definitivamente, él no se ayuda. Ayer estuvo, como ya lo habíamos mencionado, en la CIA durante casi 8 horas. Y también ayer dio una declaración importante en la que él establece que, en realidad, el PRD en Tabasco en particular está haciendo toda una manipulación y una especie de conspiración. Creo que él no usó directamente la palabra conspiración, pero como que el PRD está detrás de todos estos ataques hacia él y hacia su persona y hacia estas acusaciones específicas que hay en su contra. Él dice además que en lo relativo al dinero en efectivo encontrado, digamos, de su exsecretario de finanzas, pues que él no sabe, que él no supo y que quien lo tiene que explicar de alguna manera es el exsecretario de finanzas, que hoy en día está pues ya detenido. Pero pues si es un berenjenal.
Es un berenjenal. Esta mañana que nos encontramos a la hora de la llegada, Horacio Castillo, Lilia Vélez y su servidora, pues creo que todos, o muchos de los que trabajamos en la Ibero, venimos escuchando Aristegui. Entonces nos topamos ahí en el pasillo y decíamos, ¿qué entrevista de Aristegui con el actual gobernador de Tabasco, Arturo Núñez? Que sabiendo que es un político con el colmillo así de retorcido, creo que fue muy didáctico explicando cómo fue esta operación de recursos. Y bueno, a reserva de que en algún momento escuchemos o analicemos con más detalle esa entrevista, creo que sí, como que ponen claro cómo se hizo esta operación de desvío de recursos. Y yo creo que, así como Andrés Granier no se ayuda con las declaraciones fuera de lugar que ha dado, pues también como que el entorno, y más allá de que sea una conspiración del PRD o del PAN o de quien sea, todo parece indicar que sí hay un camino muy claro y que dejó muchas evidencias, por lo menos en el ejercicio 2012, de este muy mal manejo de recursos.
Yo lo que diría es que en México la corrupción está institucionalizada, es decir...
Lilia, no te estás oyendo nada. A ver si te vienes a este micrófono, porque de plano nada se escuchaba, Lilia. A ver,
en ahí sí me escucho. Bueno, lo que decía es que en México la corrupción está institucionalizada. Me llamaba la atención de las declaraciones que estaba haciendo Granier, que decía, no, pero ¿cómo voy a ser corrupto? No lo decían esas palabras, evidentemente, cuando hay instituciones y leyes que pues me estaban vigilando. Y habría que decir que esto justo es el sistema que no funciona en México. Es decir, hay un diseño institucional que está pensado para que esto sea posible, y que en la medida en que nosotros entendamos eso, pues es cómo podemos saber que se dan todas estas tramas entre unos y otros para que pueda haber estos desvíos de recursos enormes. Y otra cosa que además del asunto de la institucionalización es importante es que hay una cultura que ve con buenos ojos la corrupción, ¿no? Es decir, mucha o buena parte de la sociedad considera que es válido que estos personajes se lleven el dinero, pues mientras hagan alguna que otra cosa, ¿no? Entonces, algo que decía Denise Dresser el lunes en la colaboración con Aristegui era justo eso. Es necesario que haya también un castigo de tipo social contra los corruptos. Hay que llamarlos corruptos. corruptos y hay que empezar a hasta negarles el saludo, decía ella. Pero no solo eso, sino dejar de invitarlos a las fiestas, dejar de presentarlos como alguien digno de la sociedad, cuando sabemos todos, y creo que en el caso de Puebla hay muchos elementos que podríamos poner o personajes, que son corruptos, que sus fortunas provienen de los recursos que son de todos.
Y que además eso, esa necesidad de señalar y de llamar a las cosas por su nombre también va en miras a que seamos corresponsables y que tratemos de alguna manera de evitar la impunidad rampante en la que vivimos en este país. Yo sí creo que definitivamente, a ver, si Granier es culpable o no, no será el primer exgobernador que haya estado envuelto en corrupción, en desvío de fondos, en lo que sea que se nos pueda ocurrir. Lo que sí llama la atención es toda esta especie de encono mediático hacia su persona en este momento, cuando hay muchos otros que no fueron tan duramente criticados y tocados y corridos de su partido y demás, ¿no? O sea, podemos pasar, ¿cómo se llamaba el exgobernador de Quintana Roo? Que también...
Mario Villanueva.
Mario Villanueva. Bueno, hay la lista es infinita e interminable. Ahorita le está tocando al de Tabasco. Pero... pues sí, definitivamente hay muchísimos indicios para tener claramente sospechosismo profesional. Vamos a ver qué es lo que sucede. No se ha sabido más allá de la duración de la declaración y de la presentación ayer en la CIEDO, pues no hay todavía ninguna cosa. Sigue en duda si va a llegar si va a regresar a Tabasco o no. Dice que teme por su vida y por su seguridad.
Pues a ver. A ver qué. En la mañana leía a Alfonso Zárate en El Universal, el articulista del Universal, y él decía que, bueno, llamaba la atención sobre este tema de la corrupción institucionalizada, pero decía que el PRI siempre está dispuesto a sacrificar a alguien si eso le da legitimidad. Entonces decía, me parece que para el gobierno de Peña es muy conveniente que un priista, que ya está muy desprestigiado, las encuestas lo dicen, ¿no? Casi 80% de los mexicanos cree que es culpable, pues ya nada más es darle el empujoncito y le va a dar mucha legitimidad a Peña Nieto, y pues ni modo, ya pasó, pero eso no cambia el sistema, pues.
Por supuesto, sí, por supuesto. Bueno, vamos a cambiar de tema, otra vez estos temas kafkianos que seguimos viendo, porque el día de ayer el procurador de la Ciudad de México, el procurador del Distrito Federal, Ríos Garza, estuvo en una entrevista con Carmen Aristegui, precisamente sobre el seguimiento de el caso de los chicos desaparecidos en el Bar Heaven en la Zona Rosa, los chicos de Tepito. Y la verdad de las cosas es que si usted no la oyó, digo, si la oyó, ahí va una pequeña parte de regreso, y si no la oyó, escuchémosla y después comentamos, porque no tiene desperdicio.
Procurador, entonces, que aclara es que tiene elementos para afirmar que 8 jóvenes estuvieron en el Heaven, que otros 4 no sabe si estuvieron o no, porque no tiene algo consistente que le permita afirmar o negar tal cosa, y que tampoco tiene ningún elemento para afirmar que se encuentran con vida o que no, que pues tampoco tiene ningún elemento al respecto.
Porque no hay ninguna noticia, es decir, yo he sostenido que no lo hemos manejado como secuestro, porque no hay ninguna noticia de alguien que pueda haber llamado a los familiares o a la autoridad para decir, están vivos y te pido o quieren obtener algún beneficio de esta situación.
¿Han podido tomarle declaraciones al señor que está en la cárcel y al que le apodan el tanque?
No, nosotros no hemos tomado declaración a él.
¿Y no sería buena cosa? Porque es el padre de uno de los chicos, del menor.
Sí, por supuesto, vamos a hacer dentro de la investigación, es una prueba que podríamos tener, de a ver si él tiene el conocimiento de algo de esto.
¿Pero no han hablado con él aún?
No hemos hablado con él.
Van tarde, ¿no?, para eso. Sería un testimonio importante, al final de cuentas, el padre de uno de los desaparecidos, que además a su vez está en la cárcel por ser acusado y sentenciado por delitos que no sabemos si siga operando desde la cárcel. Hay incluso testimonios de que hablan de que desde la cárcel podría seguir operando en la zona de Tepito. No sé si ese dato o información la tiene.
Sí, por supuesto, misma que no está, por supuesto, debidamente corroborada.
Medieros por Radio Ibero.
O sea, eso se llama un zape radial.
¡Ay, qué cosa!
Es de pena ajena, absolutamente. El procurador... ¿Cómo se pudo haber ocurrido todavía hablar con el individuo este? Yo solo sé que no sé nada y en realidad doy fe, evidencia y pruebas de que no sé nada. Y por eso no he ido a hablar con quien tengo que... O sea...
Porque más allá de que sea el papá de uno de los muchachos, se supone que es uno de los capos de Tepito, claro. Y se dice, entre las hipótesis que hay, es que el secuestro de estos chicos estaría vinculado con eso, con la disputa territorial por el tema, sobre todo el narcomenudeo. Pues esa es una de las hipótesis. Evidentemente tendrías que ir y ver qué está diciendo este señor como parte de la investigación, como muchas otras cosas, pero este ha sido un ejemplo de un caos de la investigación, ¿no? Desde, pues no estaban y no sabemos nada de, yo creo que no estaban ahí, hasta, bueno, sí, sí estaban, pero no se los llevaron como dicen que se los llevaron. Ah, no, no, sí se los llevaron como dicen que se los llevaron.
Pero así solo a 8, no a los 12.
Y ahora ya dicen, bueno, sí, sí, sí estaban los 12 y sí se los llevaron a los 12. Bueno, hay una serie de versiones contradictorias impresionantes.
Pero no sabemos si están vivos, pero tampoco sabemos si están muertos. Entonces, en realidad, no podemos decir ni lo uno ni lo otro. Y en realidad, pues, porque nadie ha pedido un rescate, entonces, pues, no están vivos, pero no podemos decir que están muertos. O sea, Cantinflas, con el respeto que le podemos tener al queridísimo Cantinflas, se quedó corto.
Miren, a mí me da un doble sentimiento, porque la verdad es que disfruto mucho este ejercicio periodístico de una investigación donde todo un equipo, del cual Carmen es la voz, bueno, pues tiene muchos elementos como para inquirir a los personajes públicos, en este caso el procurador. Pero por otro lado me da una pena ajena. La imagen que tengo ya es de una presa de casa acorralada y Aristegui encima así, ya a punto de soltarle un tarascazo, dijera Aurelio Fernández, porque es lo que sigue. Entonces, sí, a mí me ponen muy mal estos ejercicios periodísticos, porque lo agradezco. Pero también digo, nos exhibe como una sociedad con autoridades muy chafas que hacen muy mal su trabajo y que por eso estamos en esta situación de Kafkalandia en la que estamos.
Sí, definitivamente. Y para seguir en Kafkalandia... Vale. El fin de semana, la revista MX sacó en su portada un reportaje, bueno, anuncia en la portada y tiene evidentemente adentro desarrollado un reportaje maravilloso que se llama La Mafia Financiera de los Legionarios de Cristo. Hay una cosa de terror y de pavor y de miedo que Carmen Aristegui, fue el programa dedicado a Carmen Aristegui, fue nuestra fuente única, bueno, no, MX también y demás, pero que Carmen Aristegui también comentó de alguna manera en profundidad, y vamos a escuchar estos comentarios de Aristegui sobre el reportaje de MX y regresamos para comentar directamente lo que está en la revista.
Raúl, y la revista que dirige Ignacio Rodríguez Reina, ya se sabe que Marcial Maciel de Collado dedicó su vida a tareas poco espirituales, acosar sexualmente a niños y jóvenes, entre otras, pero poco se conoce de otra faceta, la del hombre dotado del talento inigualable para crear una organización financiera transnacional diversificada, compleja, multimillonaria, que hizo de los Legionarios de Cristo una mafia financiera. Lo que Hacienda le da a la revista MX y al periodista Raúl Olmos en relación al volumen de donativos que los Legionarios de Cristo reciben es una cantidad muy fuerte. ¿Cuánto es la cifra? ¿Cuál es la cifra?
Bueno, hicimos un acumulado de los 4 años. Y luego lo que hicimos fue dividirlo para tener un promedio. Son más o menos 1,125 millones de pesos al año en promedio.
¿Más de 1,000 millones de pesos al año de donativos?
Así es.
¡Uf, es una locura!
Y el acumulado entre 2009 y 2012 son casi 4,500 millones de pesos. Eso es solamente, Carmen, en 55 de las organizaciones ligadas a los legionarios.
En los últimos 4 años, más de 4,000 millones de pesos registrados como donativos y, por lo tanto, deducibles de impuestos.
Así es. Es un relato, Carmen, que nos contó el sacerdote Pablo Pérez Guajardo, que él fue testigo directo de una charla en la que el fundador de los legionarios sugirió invertir efectivamente en las industrias porno y de las armas. El padre Pablo Pérez en ese momento estaba como secretario del que era tesorero en funciones de la Legión, y atestiguó cuando el padre Maciel Maciel achacaba y ordenaba que se invertía sobre todo en acciones triple A, y le hacían ver su gente cercana que las inversiones triple A son seguras, pero que no rinden, no dan mucho rendimiento. Y él decía, bueno, salvo armas y pornografía. Lo tomó tal vez como una broma, pero lo que nos dice el padre Pablo Pérez es que lo dijo con tal insistencia que parecía como una orden.
Medieros por Radio Ibero.
Y eso no es todo. El reportaje tiene también una declaración sobre una frase que a mí me dejó, bueno, todo esto me parece choqueante, pero esa frase dicha por Maciel, en la que incluso está en la portada de la revista, y dice: los pobres son un gran negocio.
Así es muy indignante. Claudio siempre describe las caras. Aquí ya pues hicimos el ejercicio de revisar el texto que empezó a circular el domingo pasado, pero los niños y las niñas que están del otro lado del cristal están que se les caen los ojos y dicen pornografía, de eso estamos hablando. Creo que el reportaje es magistral. El reportero logra recrear, o sea, en los primeros tres párrafos logra recrear cuando están platicando, yo decía, ¿quién les dijo eso? Claro. Y ahí está la fuente. Entonces me parece que da cuenta una vez más MX de, por eso es la revista más premiada en cuestiones de investigación en este momento. Me parece que es una investigación consistente, con datos, no son elucubraciones, muy recomendable, porque creo que una vez más pone el dedo en la llaga del personaje y pues la mismísima Legión.
Nos pide aquí nuestro equipo de producción, nos está diciendo que le mandemos saludos a Gonzalo Inguanzo, que nos está escuchando.
Por hasta supuesto, un beso.
Sí, hasta dos y tres besos.
Tres besos, seis besos.
Eso. Sí, creo que además sobre este reportaje, una de las cosas que a mí, yo lo leía y bueno, entre las muchas cosas que me revolvía la víscera definitivamente, es esta cuestión de efectivamente cómo los pobres son negocio y cómo todas estas fundaciones como Un Kilo de Ayuda, Bécalos, etcétera, que supuestamente es el redondeo en el supermercado y estas cosas, que te lo venden como altruismo. Teletón, los legionarios están involucrados con el Teletón, o sea, están involucrados en todo aquello que nos saca dinero con la lógica de, ay, donemos para los pobres. Yo ya estoy más que acostumbrada que cuando estoy en cualquier lugar y me dicen, redondea para los pobres, dona. No. ¿Por qué? Porque precisamente de un peso que tú donas, finalmente a aquellos a los que crees que les estás donando, les llega con suerte 10 centavos, 20 centavos, y todo lo demás se queda en la maquinaria de las empresas, supuestamente fundaciones, que hacen esto, entre ellas las de los legionarios. Es algo que el reportaje aborda en mucho detalle y que vale muchísimo la pena ver, y por qué yo soy una principal promotora de decir no, digamos que no a todos esos redondeos y donaciones y Kilo de Ayuda y Teletón y todo lo demás, porque son negocios redondos que solo benefician financieramente a unos muy, muy pocos, y que esto se vincula con el reporte de INEGI del día de ayer, de cómo el 50, más del 50%, un poquito más del 50% de la población en este país es de clase baja, por no llamarle pobres, en realidad ya no hablaron de pobreza ni pobreza extrema, de clase baja, y 1.7% de la población es el 2.4%, 1.7% de las familias, el 2.4% de la población es rica. O sea, es un país de extremos absolutos, en donde la brecha entre ricos y pobres es genuinamente insultante, y empresas y grupos como los creados a través de los Legionarios de Cristo, que explotan la buena intención de los que están en el medio, que es la clase media, por supuestamente apoyar a los pobres, en realidad a quienes seguimos apoyando es a los ricos, a que se hagan más ricos, y estoy muy enojada y he dicho.
Bueno, y decir que esos pesos que uno da a través de estos donativos se les condonan a estas empresas y fundaciones del pago de impuestos, entonces es un negocio redondo, y después estas mismas empresas, fundaciones, etcétera, son las que critican al Estado que establece programas de sociales, etcétera, y entonces ellos asumen esta parte de lo que tendría que estar haciendo el Estado desde mi punto de vista, pero con una doble ventaja, porque finalmente lo que hacen es obtener grandes beneficios porque no pagan impuestos.
Yo nomás quiero recomendar a nuestros escuchas, o sea, se Gonzalo, www.m-x.com.mx es la página. Ahorita el equipo maravilloso de producción va a subir la referencia a la página de Medieros. No pueden dejar de leerlo, de veras es una gran pieza de investigación periodística.
Y de hecho nuestro queridísimo Jonathan Vázquez Jonás, nuestro colaborador, también el día de hoy va sobre este tema, así es que vamos a escucharlo.
Seguramente han escuchado hablar sobre las charlas TED. Es un ciclo de conferencias, su lema es Ideas que se difunden por el mundo. El 14 de junio de 2012, el tema de una de aquellas emisiones de este ciclo fue Ciudad Posible. En el escenario estuvieron personas dedicadas al arte, a la competitividad, a la movilidad, todas ellas preocupadas por la ciudad. Se trata de un formato fácil, 4 minutos en el escenario, algunos segundos por diapositiva, unas 12 diapositivas por persona, un mensaje. Algunos son muy buenos para el mensaje, otros no tanto.
sin pedestal, sin micrófono fijo, una diadema, un audio se desnuda, el mensajero se desnuda, más importante, se desnuda su mensaje. Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, dijo: si yo quisiera gobernar esta ciudad, seguramente no me arriesgaría a una propuesta de incrementar un peso el costo por litro de gasolina y darlo a la ciudad, porque es una medida muy impopular. Aunque pensándolo bien, si llevara al menos el 65% de la ventaja en todas las encuestas, entonces sí lo haría, le dijo el experto en economía de la UNAM al mandatario capitalino, al hoy mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera, que lo tenía ahí enfrentito, quien por cierto no se inmutó. Tocaba el turno al candidato Mancera. Su equipo de comunicación coloca un podio. Tiene una pifia y se alcanza a ver. Presenciaremos 20 diapositivas. El nuevo monarca gozará de un tiempo de 20 minutos. En medio de una audiencia mayoritariamente joven, quien ganó las elecciones desestimó el foro, el formato, se colocó por encima del resto. Los demás 4 minutos, yo 20. Los demás sin tarima, yo acartonado. Los demás me piden cosas y me hacen propuestas, como la de Juan Pardinas, yo las ignoro. Los demás, esos demás que ahora gobierno, esos demás a los que les sigo comunicando mi inexperiencia política y la de mi equipo para comunicar. Llegó con más del 60% de los votos, pero desde el 1 de diciembre de 2012 enfrenta una secuela de crisis de comunicación política agravada a raíz del secuestro colectivo en el bar Heaven, dijo en un texto que publicó en el blog Homo Zapping el periodista Genaro Villamil el 11 de junio. Su comunicación social es un desastre, me dice un muy famoso articulista del periódico El Universal, quien me dio clases en el semestre de mi maestría, que apenas termina. Jueves 21 de marzo de 2013. Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, desmintió al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien había aseverado que la Santa Sede le pagó su estancia para la misa de entronización del Papa Francisco. Eso no tiene ningún sentido. El Vaticano no tiene dinero para pagar los viajes de aquellos que quieren venir, subrayó Lombardi. O sea, digamos que si hay por allá un monaguillo en una arquidiócesis allá, que pues ahora, pues sí, pero pues, al Mancera, pues ¿por qué le van a dar dinero al Mancera? Oigan. El periódico Reforma publicó ese jueves que el portavoz del Vaticano aclaró que solo se extendió invitación a los gobernantes, como indica el protocolo, mas no se les pagaron los viáticos. Antes Mancera habría declarado: tenemos la invitación, tenemos inclusive los boletos. No es un tema del gasto de la ciudad, es una estancia ya garantizada. El número 1910 de la revista Proceso nos muestra en su portada a un muy revolucionario Miguel Ángel Mancera. El texto principal de esta emisión nos habla de lo que el jefe de gobierno de esta ciudad se ha empeñado en negar. En el Distrito Federal hay bandas de delincuencia organizada, pero el texto de Patricia Dávila recoge las versiones de quienes ya habían denunciado esa realidad, incluso ante el hoy ejecutivo capitalino cuando era el procurador de justicia de la Ciudad de México. En lugar de andarle haciendo el paro, otro buen escandalito de la actual administración, a las cantantes de Televisa cuando le roban la camioneta a sus hijos, el ex policía debería de pedirle a su equipo de comunicación que le haga el paro a él, un equipo que va de error en error, sin lograr contar la historia de una ciudad progresista que prometió el jefe de gobierno cuando era candidato. No ha dejado de ser procurador para volverse mandatario, afirma el texto de Genaro Villamil. ¡Órale, pronovis! Ana, Claudia, Lidia, amigos medieros, feliz jueves, un abrazo.
Medieros.
Un abrazo de regreso a nuestro queridísimo Jonás, y me disculpo porque dije que su colaboración iba de los legionarios y evidentemente no fue así, pero un abrazo de regreso y definitivamente gracias por alegrarnos y sacarnos las carcajadas.
¿Qué haríamos sin ti, Jonás? Beso descolorido a estas alturas del día y beso para Isabel Vázquez, nuestra más fiel radioescucha.
Así es. Beso triple.
Eso.
Y pues ya se nos acabó el tiempo y con esta...
Estoy llorando de risa.
Lagrimita de la risa. Nos despedimos hasta mañana. Que tenga buen día. Ana Lilia, gracias.
Adiós. Adiós.
Gracias.
Medieros. Es una lectura crítica sobre la manera que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos. We'll be right back.